Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo,
¿el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Por supuesto, saludo aquí en el estudio a mi compañera Cintia. ¿Cómo ves las imágenes de Notre Dame?
Muy buenas noches, doctor. Pues sí, la icónica catedral en París ya reabrió sus puertas este sábado tras 5 años de intensos trabajos de restauración realizados a raíz del devastador incendio que sufrió en 2019, y la ceremonia inaugural de carácter religioso fue presidida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el arzobispo de París, Laurent Ulrich, quien golpeó las puertas con su báculo, y al evento asistieron destacadas personalidades, entre ellas el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como decenas de celebridades y figuras políticas.
Solo faltamos tú y yo. Exacto. Y bueno, pues por supuesto, ahí está. A ver, ponme un poquitito más de la quinta, además dirigida por Dudamel. Fue uno de los momentos musicales más escuchados, pero hubo otros más. Siempre gusta mucho esta sinfonía de Beethoven. Hoy le comento que lo que gusta menos son los precios al consumidor. 0.44 subió el índice nacional, lo tenemos en 4.55. Siguen perjudicando mucho al comportamiento de los precios las frutas y las verduras, 16%, casi 17% arriba. En la conferencia del Episcopado Mexicano hace un llamado a una tregua para el día de Nuestra Señora de Guadalupe y también para Navidad, a ver si bajan los homicidios, a ver si los matones, en este caso, se hacen eco de este llamado del arzobispado. El presupuesto está todavía en discusión, reitera Ricardo Monreal, que serán más de 30,000 millones los que van a reasignar. O sea que sí le van a tocar una coma al presupuesto. Vamos a ver en qué termina todo esto. Fíjese que el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, reiteró su preocupación por la reforma judicial y la extensión de la prisión preventiva oficiosa. Llamó a la toma de decisiones que aseguran la independencia judicial y que garanticen a las personas, en este caso a los candidatos, que sean íntegros e idóneos con formación y calificación adecuada. El ministro Pardo Rebolledo dijo que la reforma va a traer costos y va a permitir también valorar lo que hoy se tiene, es decir, él dijo el profesionalismo del Poder Judicial. Siguen muchas, en este caso, pues versiones sobre este individuo que intentó desviar un avión a los Estados Unidos, un avión de Volaris. Para mí sigue siendo un enigma. ¿Qué llevó un hombre a un acto tan desesperado? Nos faltan todavía, pues por supuesto, explicaciones. La presidenta Sheinbaum dice que no va a estar dialogando en medios con Trump, lo cual me parece sensatísimo, después de que Trump dijera pues que nos están subvencionando con 300,000 millones, así dijo. Y si quieren que viva, si quieren vivir del erario público, pues mejor que se convierta en una estrella. Eso dijo este bárbaro personaje hace un par de días en televisión. Y bueno, pues la presidenta dice que mejor no sigue por esa vía. El rector hoy presentó el Consejo Asesor de la Reforma Universitaria, el rector Leonardo Lomelí. Un momento más le presento un fragmento de lo que dijo. El dólar 20.68 el día de hoy. Hacemos una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
7:09, tiempo al centro del país, agradeciéndole muchísimo su compañía. Hoy el rector de la Universidad Nacional presentó, de hecho, al Consejo Asesor de la Coordinación de la Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, y parte de lo que dijo fue esto.
Forma a través de la cual construimos un tipo de ciudadanía universitaria comprometido, por un lado, en el pleno ejercicio de los derechos, pero también consciente de sus responsabilidades. Por todo ello, la universidad ratifica su voluntad de seguir a la vanguardia de las transformaciones nacionales, de estar a la altura de los retos que enfrentamos y de perseverar en su forma particular de democracia, que es a través de la deliberación, de la reflexión, de la discusión informada a través de sus cuerpos colegiados. Los procesos de cambio son necesarios por el avance mismo del conocimiento, por las transformaciones sociales en curso, por la necesidad de atender nuevos retos, pero también de estar preparados para enfrentar los cambios científicos y tecnológicos.
Eso dijo el rector Leonardo Lomelí al presentar el consejo y arrancar propiamente el proceso. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, informarle que un grupo de 77 intelectuales galardonados con premios Nobel pidió este lunes en una carta a los miembros del Senado de Estados Unidos que se opongan a la confirmación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud en la futura presidencia de Donald Trump.
Que es un negacionista y todo un personaje. Bueno, vamos a ver si escucha los premios Nobel. Lo dice que esos premios los venden en la esquina, como dice de muchas otras cosas. Doy ahora la más cordial bienvenida a un analista y escritor muy conocido, Marwan Soto Antaqui. Mi querido Marwan, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querido Leo, ¿cómo andas? Muy buenas noches.
Oye, pues nos quedamos pendientes de una mesa en la que estabas naturalmente tú allá en el AFIL de Guadalajara, cómo hablar de Medio Oriente. Ahora, pues, me encantaría que le contaras al auditorio, a la audiencia que nos ve en todo el país, ¿qué es lo que ibas a contar ahí? ¿Cuál era tu punto? Todavía no había caído el régimen de Bashar al-Assad, que es otra novedad que te pido que comentes con la audiencia. Pero, ¿cuáles son los temas centrales que ibas a plantear a la audiencia en aquella mesa, Marwan?
A ver, en este momento en realidad mi cabeza está mucho más enfocada en Siria, la caída de la dictadura después de 50 y tantos años y el fin de la guerra civil, que es lo que sucedió en Guadalajara. Pero para poder tratar de zanjar lo que ocurrió en Guadalajara, era una mesa tratando de dialogar entre cuatro personas con posturas, en algunos casos encontradas, sobre la forma en la que hablamos de Medio Oriente, no necesariamente solo sobre lo que sucede en Medio Oriente, sino cómo hablamos de eso. Esto quería decir tratar de tener a dos personas lo más distanciada, pero que aceptaban tener un diálogo entre ellos, y dos personas que nos considerábamos mucho más al centro, uno buscando el entablar la conversación alrededor del paradigma de los derechos humanos y el mío de la política, partiendo de una idea de que solamente se va a poder resolver ya sea la situación en Gaza, en Siria también obviamente, en algunos de los otros conflictos de la región, a partir de mesas del diálogo. Quienes buscamos el cese al fuego y hemos exigido al cese al fuego, lo hemos hecho bajo una idea, espero que es que ese solamente se va a poder conseguir a partir de una mesa donde uno se sienta con quien es distinto a uno. Voy a rescatar una de las frases para ejemplificarlo con la que se firmaron los acuerdos de Camp David. La paz solamente se firma con el enemigo, entonces hay una sola manera de dialogar con eso. Por otro lado, había la intención de hacer mucho énfasis sobre la situación, la retórica genocida, la suficiencia de datos para poder sostener la investigación de Sudáfrica, te estoy diciendo cuáles eran mis intereses, sobre genocidio en Gaza, al mismo tiempo explicar por qué para la Corte Penal Internacional era mucho más factible las órdenes de arresto levantadas por crímenes de guerra y de lesa humanidad para poder incluso detener una situación de genocidio.
Oye, Marwan, ¿cómo ves y en fin, qué escenarios se abren con la caída de Bashar al-Assad ya efectivamente en Moscú, ¿no? Está en Rusia. ¿Cómo ves las cosas?
A ver, ¿qué es lo que está enfrentándose en Siria? Y te voy a decir un poco desde la parte personal, a partir de la relación familiar con el país y demás. Es un momento de una euforia que en verdad no sabía que se podía conocer. Creo que ninguno de nosotros, de los que tenemos relación con el país, creímos escribir en algún momento que Assad había caído. Porque nos habíamos acostumbrado a la idea de que había ganado la guerra con todo y la devastación absoluta del país, el obligar al desplazamiento de casi la mitad de la población, asesinar al de medio millón de personas que dejaron de contarse, y a partir de que se dejaron de cortar es que no ha habido más. Se han difundido a lo largo de las últimas horas las imágenes de la cárcel de Sednaya, cerca de Damasco, que era la cárcel sobre todo para presos políticos, donde se han encontrado los cuartos de tortura, con torturas que incluso inventó el propio régimen en estos años, ¿no? De ahí hay que entender la alegría de la población y de las diásporas. Hay arriba del 30% de la población siria que ya no vive en territorio sirio, que han estado de refugiados, de migrantes, etcétera. Entonces, lo primero es hacer un énfasis en que hay una población que por primera vez en más de 50 años duerme sin un Assad a la cabeza. El liberarse de una dictadura en verdad no es poca cosa. Se tiende a decir muy fácil en México la palabra dictadura y la dice quien no ha tenido la menor relación con una. En verdad, el vivir sin una dictadura y que por fin haya habido gente dentro del país que ya no tenga a un Assad como líder del Estado no es poca cosa. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es complicado, primero porque se trata de reinventar el país de todas las formas imaginables, y no sabemos en qué va a terminar eso. ¿Quiénes han llevado esta operación de derrocamiento del régimen? Una de las facciones de oposición conformada por facciones yihadistas, hay que tomar eso en cuenta, cuyo líder proviene de Al Qaeda, del Estado Islámico, pero que al mismo tiempo se distanció, peleó con ellos, y que es lo que han ofrecido y es lo que habían tratado de hacer en la región que controlaban del país, es un gobierno bajo una promesa secular de un régimen de transición con instituciones, una especie, podríamos llamarlo, una evolución de un yihadismo burocrático, tecnocrático y secular. Si eso es posible, no tengo la más remota idea. La verdad, estamos en un terreno absolutamente desconocido. Lo que sí sabemos ahora es que entonces ha habido ya avances para un gobierno de transición entre el viejo primer ministro y un primer ministro designado por este grupo, que ya empezaron a entablar algunas conversaciones, que ya se ha dado aviso de que no va a haber ningún tipo de persecución a otros grupos religiosos dando pie a la secularidad, que no iba a haber ningún tipo de imposición sobre la vestimenta de mujeres, que se va a tratar de evitar las confrontaciones con las otras facciones opositoras, que se buscará que haya rendición de cuentas en los de criminales de guerra encargados de la tortura, el asesinato por parte del régimen. Entonces estamos en muchos puntos suspensivos sobre los que yo en esto he tratado de ser muy insistente. Si bien, y sobre todo como un agnóstico secular, tengo que remarcarlo, me cuesta obviamente pensar en si es posible o no esta evolución de un yihadismo que acepta la secularidad, tengo que reconocer de forma obligada que confío en una sociedad siria que está muy amaestrada en los caminos del autoritarismo y del terror. Los conoce mejor que casi ninguna sociedad en este momento en el planeta. Entonces, a partir de estas reacciones, las que hemos visto en las calles, tenemos a una sociedad que no está dispuesta a pasar por el mismo camino.
No, y hay que ver si empieza efectivamente a reactivarse económicamente y las manos externas. Hay mucha gente interesada en Siria, Rusia, Israel, etcétera. Si los deja llegar un proceso que pueda terminar, está pendiente Assad desde que arrancó la primavera árabe. Recuerdo que decían caerá Siria o no cayó. Tardó en caer, pero finalmente cayó. Bueno, pues tendremos ocasión de seguirlo comentando. Marwan, te mando un gran abrazo.
Querido, muchas gracias.
Gracias, Marwan Soto Antaki, hoy comentando con usted esta caída del régimen de Bashar al-Assad. Y bueno, pues le comento que la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez aprobó entregar el reconocimiento a la periodista Ninfa de Andar Martínez. Ella es fundadora del periódico El Mañana de Nuevo Laredo. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, hubo una balacera en Plaza Millana. Recordemos que la semana pasada se trató de un ataque directo, pero hoy en la mañana se reportó un fuerte incendio dentro de un establecimiento de comida.
¿Ahí mismo?
Que se encuentra ubicado en esta plaza, en el corazón de Polanco. Se llama El Farolito, y pues tuvieron que desalojar a toda la gente.
De los tacos
y otro
famosos.
Susto más. Así es.
Vaya, pues la traen salada, una limpia, ¿eh? Porque sí la traen, pero en serio. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Fíjese que este fin de semana el Papa hacía un llamado, en este caso desde la ventana del Vaticano, para que la paz en este mundo, se dé un espacio, ¿no? Particularmente en este periodo tan sentido que tenemos. Y aquí en México ha habido un llamado por parte de los obispos a que el Día de Nuestra Señora de Guadalupe, que es un día importantísimo en la vida nacional y hacia adelante, hacia la Navidad, pensemos. Bueno, vamos a preguntárselo mejor al presidente de la SEM, a Monseñor Castro. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Don Leonardo, muy buenas noches. Qué gusto saludarle a usted y a todo su auditorio.
El gusto es todo mío. Cuéntele qué están planteándole a la nación, Monseñor.
Ha nacido esta iniciativa, don Leonardo, de parte de la Arquidiócesis de México, que después hemos hecho propia todos los obispos a partir de la presidencia de la Conferencia Episcopal. Y estamos sacando un desplegado el día de hoy, ha salido en la SEM, para apoyar y decirle a todo el país que estas dos fechas tan sensibles para nosotros sean una posibilidad de que se pudiera fortificar el camino de la paz por el amor que tenemos a la Madre Santísima de Guadalupe, que en la mayoría de los mexicanos le tenemos un lugar especial, que ella sea una motivación. E igualmente el 24 y el 25 de diciembre, en donde estamos tan sensibles, pero no solamente estas dos fechas, sino que estas dos fechas sean la motivación, el inicio para un proceso nuevo, diferente, en donde podamos, de alguna manera, cambiar las cosas. Esta violencia tan fuerte, tan tremenda, tan dolorosa que vivimos en el país. Que María nos ayude y el nacimiento de Jesús sea también una motivación.
Pocas, celebraciones tienen tanto significado simbólico y de todos tipos como la de Nuestra Señora de Guadalupe, Monseñor.
Así es, y precisamente por eso, queriendo tocar el corazón y la sensibilidad religiosa, incluso de los delincuentes, que salga lo bueno que tienen en su corazón, que salga aquello que pudiera de alguna manera motivarlos. Lo importante es que llegue a ellos el mensaje, que a través de los medios como ustedes podamos hacerles llegar esta invitación que sale del corazón de los pastores para que haya al menos este periodo tan bello con una tregua, con una manifestación y un deseo de que las cosas cambien.
Ya. Porque todo mundo debe cambiar o todo mundo debe resurgir. No utilizaré la figura del ave fénix, utilizaré Notre Dame de París, que ha resurgido de las cenizas, y ayer con un enorme mensaje al planeta Tierra es, se puede efectivamente encontrar, aún en la peor catástrofe, un camino de salida, Monseñor.
Don Leonardo, qué bellísimo ejemplo está usted poniendo. Ciertamente, aquello que quedó destruido ha vuelto a brillar, y además con un mayor esplendor todavía. Eso es una manifestación de que tantas cosas pueden cambiar, tantas cosas pueden mejorar, y que la esperanza no se debe ni se puede perder. Que podemos, ciertamente, si cada quien pone lo que le corresponde, cambiar la situación.
Pues, Monseñor, ahí está el llamado y ojalá tenga eco donde lo tiene que tener y tengamos unas Navidades en concordia, en paz y con enorme alegría. Le agradezco mucho el enlace, Monseñor.
Con mucho gusto, don Leonardo. Dios les bendiga a todos ustedes.
Gracias. Ánimo. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el presidente de la Conferencia Episcopal de este país, haciendo el llamado a tener unas Navidades tranquilas. La violencia, que es terrible. En este país han muerto, en lo que va del siglo, más de 500,000 de personas asesinadas. Hablábamos de Siria, que es una tragedia en toda la línea. Hablábamos de otros conflictos, pero el que tenemos aquí habrá que reconocerlo y buscar un camino de salida. La pacificación es una prioridad. Saludo ahora a la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván. Mi querida María, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches a ti y al auditorio.
¿Qué tema compartes con nosotros esta semana?
Mira, yo creo que es bueno hablar de la necesidad de transparencia en la próxima elección judicial. No debíamos de olvidar que el INE adquirió realmente credibilidad a partir de una serie de acciones que fueron transparentando el proceso electoral, inclusive muchos años antes de que existiera la ley de transparencia. Siempre he sostenido que un mecanismo como el PREP fue fundamental para que los mexicanos volviéramos a creer o creyéramos por primera vez en la transparencia electoral, aquella que se da entre partidos políticos. Me temo que no vamos en buen camino. Primero tuvimos un proceso de inscripción muy atropellado, muy complicado. Parecía que no se juntaban los candidatos y las candidatas suficientes, y de pronto en 48 horas aparecieron más de 30,000 candidatos.
Ahora tenemos un correo electrónico, María.
La maravilla del correo electrónico, y podríamos decir la costumbre de los mexicanos de dejar todo para última hora.
También es cierto.
Lo que hoy tenemos es que uno de cada cinco de los autoinscritos como candidatos tendrá que ser rechazado y no llegará a ser candidato. Esto se hará por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, donde en cada uno de los tres casos las reglas son diferentes, sí. Y en ninguno de los tres casos sabemos de mecanismos de transparencia en donde nos vayan a decir fulano de tal o sutanita Martínez no pasó a ser candidata o candidato por X, Y o Y circunstancias. No existe ese mecanismo de transparencia. Vamos a tener que tener, decía yo, de los 33,000 personas, 27,000 van a tener que ser desechada. No nos han dicho cuántas de esas personas van a ser entrevistadas, o si solo van a ser entrevistadas los que realmente van a ser candidatos. En fin,
el día
en
15
esta
depuran,
prisa,
¿no? El día 15
el
las
día
comisiones
15
tienen
depuran,
que decir quién pasa y quién no, ¿no?
Pero en ningún lado nos han dicho cómo es que van a determinar quiénes pasaron y quiénes no. No. ¿Cuáles son los nombres que los deberíamos de conocer? Ahí no opera la protección de datos personales de aquellos que se inscribieron y por qué no pasaron. Nos tendría que dar el Ejecutivo la razón de su depuración, el Legislativo la razón de su depuración, el Judicial la razón de su depuración. El Judicial es el que pone condiciones más fuertes, como un examen a los candidatos. Entonces tendríamos que saber cada uno de los candidatos que pasó, cuál fue la calificación que obtuvo en el examen. No sé por qué, pero creo que no hay mucha preocupación por hacer transparentes estos procesos. Me temo mucho que si no se hacen transparentes desde el principio, difícilmente va a haber legitimidad en el proceso de selección de candidaturas y, por tanto, al final del proceso, en ya la elección en la que concurramos todos los ciudadanos.
Sí, no, y no se está dando cuenta de la gravedad que tiene. Hoy oía al relator de la ONU decir, fíjense por dónde están transitando, es la credibilidad de la integración de un poder del Estado. Oye, y está el otro tema, aparte de la transparencia y el control de datos personales. Digo, a mí me inquieta que ahora Morena haya anunciado que quiere credencializar y empadronar a 10 millones de personas con biométricos, mi querida María. O sea, viva los datos personales en manos de partidos políticos y total, pues ellos mandan. ¿Quién les va a poner un límite?
Así es. Y desaparecido el INAI, pues también será mucho más fácil actuar sin límites, sin contrapesos y sin ningún mecanismo de responsabilidad. Qué bueno que sacas este tema, porque hay quien ha hablado de que dónde van a quedar las bases de datos personales que tiene el INAI. Tú y yo sabemos muy bien, pero vale la pena aclararlo, que no es el INAI quien tiene bases de datos personales. Es todo el gobierno y es toda la iniciativa privada. El INAI lo que es un muro de contención para que haya un buen uso de esos datos personales y una responsabilidad para aquellas instituciones públicas o privadas que hacen un mal uso de los mismos. La verdad es que hay que recordar que hace muchos años, quizá un siglo, desde que apareció la primera ley de población, la Secretaría de Gobernación ha querido tener un registro poblacional, y la desconfianza que ha habido siempre en la Secretaría de Gobernación ha llevado a que no haya esta base de datos. El INE, entonces IFE, logró la confianza a favor, a partir de una serie de mecanismos de transparencia que nos hicieron confiable el padrón.
Pues ahora viene el padrón del partidazo. Mi querida María, te agradezco mucho el comentario.
Muchísimas gracias, y la verdad es que ojalá se den cuenta lo que tienen entre manos.
Así es, pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Fíjese que el gobierno decidió posponer, dadas las protestas y en este caso inconformidad, se han expresado hasta julio del año próximo, la puesta en operación del impuesto de $42 a cada pasajero de cruceros que arribe a puertos nacionales. Pues parte de lo que en este caso se ha dado a conocer con la reasignación que ya le comentaba de 30,000 millones de pesos. Ahora sí el legislativo le va a meter mano, ya que las reformas ni las tocan. Bueno, si las tocan, de pronto las tienen que rehacer, pero bueno, a los presupuestos de López Obrador nos tocaron una coma en este año, pues se reasignarán 30,000 millones, dice Monreal. Hoy dio a conocer el INEGI la cuenta satélite del sector salud, impacta un 5.1% del PIB. Trabajan en el sector salud 2,200,000 personas. Y bueno, pues voy ahora con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
¿Cómo va esta semana y qué comparte con nosotros?
Bueno, pues cerrando ya la presidencia nacional de Coparmex después de 4 años, muy contento, la verdad, Leonardo, con pues el resultado de dejar una institución fortalecida en sus 71 centros empresariales y también, digamos, una gestión en estos 4 años en donde logramos tener posiciones firmes y claras públicamente, pero al mismo tiempo diálogo y colaboración con el gobierno, en donde logramos en los 4 años un consenso en el aumento al salario mínimo en esta comisión tripartita que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero también logramos negociar la ley de subcontratación que en principio prohibía todo tipo de subcontratación y se logró que se permitiera la subcontratación para todo aquello que no es la parte central de los negocios. También el que no se aprobara este control de precios, sino que hubiera un acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para bajar la inflación, que es el PASIC, que logramos que bajara de casi el 9 al 4.5. Hoy aparece el PASIC 2, anunciado hace unos días. Será más difícil bajar del 4.5 al 3, pero celebramos que sea como un acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada. Por otro lado, ya lo mencionaste, Leonardo, pues qué bueno que por lo pronto un primer paso se retrasa 6 meses el cobro de estos $42 a los turistas de cruceros. Sin embargo, estamos convencidos que es algo que no debe aplicar. México es un país donde la industria turística es muy importante y desde luego los puertos que reciben cruceros, pero especialmente Cozumel, que vive de los cruceros, y esto pues haría que las navieras tomaran otras rutas. Entonces, bueno, Leonardo, pues qué bueno que por lo pronto se pospone, pero esperemos lograr que esto se cancele.
Ya, oye, aquí está en su futuro, está el tema del CCE, se ha mencionado que es un Medina o un Cortina. ¿Cómo están efectivamente las cosas? Cuéntenos.
Sí, pues desde luego, por lo pronto entregaremos, nos vamos de vacaciones y en enero estaremos trabajando precisamente buscando la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. También Juan Cortina del Consejo Nacional Agropecuario, y estoy convencido de que cualquiera de los dos que lleguemos, pues primeremos, digamos, una nueva dinámica al Consejo Coordinador Empresarial, en donde pues creemos que es importante y tener posturas claras y firmes y seguir desde luego con el diálogo y la colaboración con el gobierno, que es finalmente lo que se requiere para el avance del país.
Muy bien, pues le deseamos mucho éxito y una, por supuesto, fin de año espléndido. Presidente, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo especial para ti y un saludo para toda tu audiencia.
Va de vuelta. Bueno, pues ahí lo tiene Medina Mora, es el presidente nacional de Coparmex. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, pendiente del proceso de relevo de Francisco Cervantes en el CC, que ocurrirá en los primeros meses del año próximo. Y antes de que se nos vaya el IFT, pues ya presentó una encuesta sobre el consumo en contenidos individuales de TV abierta e internet. Lo seguiremos puntualmente, a ver si mañana tenemos tiempo de profundizar las prácticas, cómo consumimos televisión y cómo nos relacionamos con otras pantallas. Salomón, bienvenido.
Querido Leonardo, qué gusto estar contigo.
Esto no es Roma, pero aquí eres bienvenido.
No, hombre, todos los lunes es un placer venir. Es un placere.
Piaceres. Oye, ¿cómo te fue en Roma? Bien, ¿no?
Fantástico.
Qué bueno.
Es una ciudad fantástica, en el Vaticano fantástico. Y además poder discutir abiertamente temas que incluso son delicados en el Vaticano, en la
bioética,
curia.
Claro.
Pues se discutió de eutanasia, de temas serios, vaya, en una discusión abierta, libre, y en donde lo que privó fue la buena escucha. Ojalá y eso existiera en otros espacios, pero ese es otro tema.
Ese es otro tema. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Mira, Leonardo, me parece fundamental algo que se votó la semana pasada para un cambio constitucional, que fue la prohibición de los vapeadores, estos, los cigarros electrónicos. A ver,
¿es lo mismo vapeador que cigarro electrónico?
Hay digamos así tres tipos, ¿no? Hay el aparato que te sirve para empujar nicotina, el aparato que te sirve para meterte humo saborizado, y hay también los aparatos que te sirven para quemar tabaco, pero la generalidad es que no tienen combustión, como lo sería un cigarro. Esa es la generalidad, pero hay básicamente estos tres tipos.
¿Y los tres están prohibidos?
Y la prohibición es para todo aquello que no sea cigarro, pero además...
Si no quiere un puro,
sí, no, claro,
se autoriza a los niños de 6 años
puedes
fumar puro.
Todo.
Es broma.
Bueno, a ver... es que parece de gracia, si no fuera tan serio en su fondo y en el resultado que podemos esperar. Las prohibiciones, sabemos, lo tenemos con toda claridad y evidencia medida, que no funcionan. Las prohibiciones generan otros mercados, las prohibiciones generan la imposibilidad para la autoridad de supervisar lo que está sucediendo, y la gente no va a dejar de consumir lo que quiere consumir. Lo sabemos, ha pasado a lo largo de toda la historia, y aún con ello, en lugar de darse cuenta de pues cómo se pudiera esto llevar de manera, digamos, mínimamente racional, viene una prohibición constitucional. Tocas dos artículos de nuestra Constitución, el cuarto y el quinto, para hacer la prohibición. Es en sí mismo una locura. O sea, siempre las regulaciones van a ser mejor que la prohibición, porque hay que decirlo.
Es lo que debe hacer una administración.
Bueno,
¿no?
A ver, yo te diría, Leonardo, es que sí lo tenemos que decir con todas sus letras. No es inocuo. Por supuesto que el consumo de vapeadores o cigarros electrónicos genera o puede generar un daño. Y por supuesto que cuando hay productos que generan un daño potencial, hay la necesidad de la intervención del gobierno como regulador. Ojo, y te doy un dato que me parece interesantísimo. En el año 2021, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la Ensanud, 1.6 millones de mexicanos declaraban ser usuarios de vapeadores. Un dato muy preocupante es que entre ellos el 25% eran niños, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. En el 2022, el presidente López Obrador firmó un decreto para la prohibición de la comercialización y la circulación de los vapeadores. En el 2023, en la misma Ensanud, el número de personas en México que pasaron a vapear subió a más de 3 millones.
¡Qué bárbaro!
Y de eso...
O sea, no se impresionaron con el decreto.
No, bueno, imagina, pues hay que salir a la calle nada más para ver que si desde el 2022 está prohibido, hay que salir a la calle para darse cuenta eso simplemente no sucedió.
Ya lo prohibió nuestro amado líder y venga.
Entonces, a dejar de vapear y en todas las calles, en aplicaciones, por teléfono, te llegan y te venden. ¿Pero qué pasa en la mayor parte de los países que en la último, digamos, el último lustro, han regulado la utilización? Lo hacen por tres motivos. El primero es el más básico, es el que la Suprema Corte ya se ha expresado, y es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, yo como adulto puedo escoger, incluso si es una droga, si es una sustancia que me puede ser dañina.
Tesis, además de Saldívar, en fin, si no recuerdo mal.
Es una tesis de Saldívar.
Propósitos recreativos, es asunto
tuyo. Segundo, hay un asunto real de salud pública, insisto, porque no es inocuo. Lo que tienes que hacer como gobierno es, por un lado, informar cuáles son los daños y comunicar de manera correcta. Es tu responsabilidad comunicar, oye, esto es lo que te puedes estar metiendo. Segundo, tienes que regular a través de la COFEPRIS para que tú sepas cuando tú llegas a comprar. ¿Qué es lo que estás comprando? Porque trae sustancias, claro que algunos traen nicotina, claro que traen aceites vegetales, saborizantes, y que tienen plomo, zinc, etcétera. Bueno, lees la etiqueta.
Sí, a tu y dices, responsabilidad, si garantizas que los niños o la
población... Esa es la tercera. En materia de salud pública, tú tienes que decir, y si hay una población vulnerable que no puede consumirlo, para lo que voy a aplicar todas las medidas necesarias para protegerlos. Y esa es la niñez y la adolescencia.
Y te doy una cuarta, pues el tema recaudatorio.
Bueno, a eso iba. El tema fiscal. Fíjate, en 2021 presentamos en Movimiento Ciudadano, yo la presenté con mi compañero Checo Barrera en ese entonces, una propuesta de regulación para el vapeador en Cámara de Diputados. Traía muchas de estas cosas que te estoy diciendo, pero además traía una propuesta fiscal. En ese momento proponíamos un cambio al IEPS, a la ley del IEPS, de los impuestos especiales, en donde hablábamos de un peso por mililitro, porque se miden mililitros, que es el liquidito que tienen los vapeadores. Con eso recaudábamos anualmente 30 mil millones de pesos. ¿Quién se va a quedar hoy con ese dinero? Porque, insisto, no va a haber una disminución en el vapeo. Y si tú te vas más a fondo, pues puedes ver en otros países que el vapeador o la sustitución del tabaco de combustión sí ha tenido, incluso en el mercado de la salud, algunos beneficios. En Inglaterra, por ejemplo, el sistema de salud inglés, si tú quieres dejar de consumir tabaco, si tienes un problema de adicción, etcétera, tú puedes ir a tu consultorio con tu médico de cabecera, con tu general practitioner, y te va a dar una receta para que el Estado te dé de manera gratuita tu vapeador como un instrumento para transitar a dejar de fumar.
¿Sí?
Nosotros, en lugar de todo esto tan amplio, tan básico que pareciera como lo estamos discutiendo, viene en un trauma de quién sabe de dónde nace.
¿De dónde será?
Oye, hay que prohibirlo, y hay que prohibirlo en la Constitución.
Si Sánchez Cordero y Saldívar, que han defendido eso, no dijeron nada, no se sintieron incómodos con ese asunto, tú me dirás de dónde viene. Pero sí, sí me llama mucho la atención que renuncie a recaudar, porque, por ejemplo, el vino que se vende con toda naturalidad en la Ciudad de México cobra el impuesto del IVA, y además la ciudad se lleva su dinerito.
Sí, no,
bueno, hay un impuesto local por cada botellita que te tomas. Pero a este paso van a prohibir las sopas con alto contenido sódico, van a decir, no puede usted tomar eso, pues es un grave riesgo, bueno, para su salud.
Cuando hay una mayoría de este tipo, pues al rato van a prohibir las minifaldas, y van a prohibir la bebida alcohólica, y van a prohibir la música por las noches. y van a prohibir que nos hablemos con ciertas palabras, ¿no? O sea, las prohibiciones.
Y van a decir, es prohibido prohibir.
Sí. Ah, porque además era el mantra. Me parece
y para decir, oiga, ¿usted en qué cree? Yo en nada, en lo que me mande mi líder.
Pero además estas son de los temas en los que parece... Pues es obvio, pues claro que está haciendo daño el de este. Yo veo muchos jóvenes, claro que es muy preocupante ver a los jóvenes pegados a su vapeo. Si la solución es prohibirlo.
Yo, si no estuviera prohibido constitucionalmente, lo probaría. Nunca he probado eso.
prohibido constitucionalmente.
No, claro, espero que el narguilé no esté prohibido, porque supongo que anda por ahí, ¿no?
Bueno, es el mismo fenómeno.
Que te digan, a ver, usted está ahí con una silla.
Es el mismo fenómeno, el lugar de donde...
Terrorista, sabrá Dios qué.
Pero además, de verdad, es que dejen al adulto desarrollarse como quiera, tomar sus decisiones, y eso sí, como Estado, informemos al adulto para que tome su mejor decisión. Pero una vez que lo informas, una vez que tiene todos los elementos, como adulto debo de poder hacer lo que yo quiera. Cuando empezamos con las prohibiciones, al final no hay dónde terminan esas cosas.
Cuando empiecen los tianguis a venderse todo eso, a ver si dicen la fuerza. No, pues la gente tiene derecho a vender eso, pues.
Pero además les regalaste un negocio a quienes hacen estas cosas de manera indebida. A ver, pero a ver, que en el auditorio nos manden fotos si después de la prohibición se siguen vendiendo o no estas cosas en toda calle de nuestra ciudad, de nuestro país.
En este país está prohibido llevar una K-47 y veo que el Estado puede hacer muchas cosas. Pero sí, la prioridad regulatoria creo que la traen en el talón, y la verdad es que sí me parece muy inconsistente con todo su discurso libertario, y es un paso más a un prohibicionismo, además tremendamente polémico, ¿no?
Sí, ya ni discutir la necesaria regulación de la marihuana y de otras drogas.
No, ya lo veo.
Prohibimos el vapeador. Oye, constitucionalmente, insisto, ¿qué más vamos a prohibir desde la Constitución? A mí sí me preocupa en todos los sentidos y desde todos los ángulos.
Es una regresión absoluta.
Y en salud pública, retroceso.
Seguimos platicando. Muchas gracias.
Gracias, Leonardo.
Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.